seguimos aquí en Noticias con Mate, inaugurando columna de Aldea Global 2019 en este Noticias con Mate. 31 minutos pasan de la hora 9 y está nuestro compañero Matías Arriola Silva de Aldea Global, programa que nos está, bueno, se está preparando para el mes de abril, para largar su propio espacio, pero que ya, bueno, queríamos ya tenerlos aquí en Noticias con Mate como el año pasado, haciendo algún repaso de información latinoamericana e internacional. Hola Mati, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticias con Mate.
Hola Romina, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo le va a usted?
Bien, acá disfrutando del fresco en La Rioja.
Está muy bien, fresco húmedo.
Fresco, me quedo con el fresco.
Ah, bien. Bueno,
esperando un poco poder salir ya en abril con Aldea Global los lunes a las 10 de la noche. Vamos a estar haciendo el programa por quinta temporada consecutiva en Radio Voces, así que también muy ansiosas para poder empezar un nuevo ciclo de Aldea Global.
Buenísimo. Bueno, ahí vamos a estar entonces acompañándolos también. Y bueno, queríamos un poco hacer un repaso de la información latinoamericana y mundial. También hay bastantes noticias dando vuelta, pero algunas de las cuestiones que por ahí nos llegaban más de cerca tenía que ver con nuestra patria grande y especialmente, bueno, Venezuela, ¿no? Que es uno de los países que más movimiento político y social ha tenido en estos últimos meses del año pasado y principios de este.
Así es, la verdad que pasaron cosas en Venezuela todo este verano que estuvimos, bueno, sin programas en la radio. Brevemente un pequeño repaso, algunos hechos importantes de lo que fue este verano. Venezuela, bueno, se proclamó un nuevo presidente, se autoproclamó, y bueno, muchas figuras internacionales como Estados Unidos o mismo Argentina salieron a apoyar a esta nueva figura, Guaidó, que bueno, la oposición también con cárcel domiciliaria fue quien impulsa a esta nueva figura y todo lo que eso trajo en cola, digamos, de muchos intentos por parte de la comunidad internacional y la prensa internacional de seguir planteando, digamos, que Maduro es un gobierno ilegítimo, que en verdad ganó las elecciones y tratando de hacer que las Fuerzas Armadas tomen el poder y proclamen a Guaidó como presidente, llamando tanto a haciendo intervención, digamos, tanto de distintas potencias mundiales como el mismo Guaidó, llamando a las Fuerzas Armadas a hacer un golpe, digamos, lo cual sería, para cualquier democracia, sería romper la democracia. Uh-huh. Así que el rey del mundo libre, como se autoproclama Estados Unidos, era el principal operador para que esto ocurriera. Y bueno, y volviendo, y en realidad podríamos hablar mucho sobre este tema, pero siguieron tratando de hacer más actual la información. Uh-huh. Esta semana que pasó volvió Guaidó después de ese recital que hicieron, hizo una gira por Latinoamérica. Se dice que quería también hacer una gira por Europa, pero Estados Unidos le dijo que no, que necesitaba estar en Venezuela y seguir generando presión. Desde Ecuador se tomó un vuelo hasta Venezuela. La prensa internacional y los distintos operadores internacionales estaban viendo qué iba a hacer el gobierno de Venezuela, porque se fue del país con una restricción de salida, por lo cual perfectamente el gobierno de Nicolás Maduro podría haberlo arrestado en el aeropuerto. Uh-huh. Sin embargo, esto no ocurrió, y que creo que es un poco a contribuyendo al diálogo y no generando, digamos, un otro preso político para la prensa internacional, por más que infringió claramente la ley. Uh-huh. Y bueno, dos días después es que empezaron cortes de luz en la mayoría de los estados de Venezuela, que creo que es la noticia relevante de la semana, ¿no? Con ya Guaidó en el lugar, no casualmente, y Por un lado, Guaidoro dice que esto tiene que ver con todo un proceso de muchos años de queriendo meter en la bolsa, digamos, también a Chávez, ¿no? De irregularidades y de mala gestión por parte del chavismo, de la gestión de con Chávez y ahora con Maduro. Y por otro lado, Venezuela está planteando, digamos, que hubo un sabotaje. Cabe recordar que después de la intento de golpe de Estado a Hugo Chávez en el 2002, en el 2003 pasó un hecho similar, no tan grande envergadura, pero sí fueron hackeados y hubo problemas, digamos, en todo lo que eran los pozos petroleros de PDVSA en Venezuela. Eso es lo que llevó al gobierno de Chávez, donde después del intento de golpe profundiza, digamos, lo que después o durante el proceso revolucionario de Venezuela profundiza y empieza a generar, digamos, sus propios software a partir de plataformas de software libre para romper la dependencia de software privativos procedentes de Estados Unidos, en los cuales se gestionaba, digamos, todos los pozos petroleros. De la misma manera que hace ya 15 años fueron hackeados los de PDVSA, ahora la plantea el gobierno de Venezuela, que fueron hackeados y están generando todo este caos en lo que significa, digamos, 3-4 días sin luz en la mayoría de los departamentos de Venezuela. Y ahora se espera para esta semana, salió a hablar distintas personalidades del gobierno de Maduro. No habló Maduro, sí habló la vicepresidenta, y lo que planteó es que van a hacer una presentación de pruebas con respecto a este hackeo esta semana, que como hecho relevante va a haber una comisión de la ONU de Derechos Humanos presidida por Michelle Bachelet, la expresidenta chilena, en la cual va a ser todo una análisis, digamos, de la situación en Venezuela, sobre también de derechos humanos, y también Venezuela va a aprovechar esta visita para presentar esta documentación en la cual se ve que o sea por lo menos pruebas que determinen que fue un hackeo lo que produjo toda esta pérdida, digamos, todas las redes eléctricas. Ahora está todo digitalizado, digamos, no es, uno ve electricidad nomás, uno ve electricidad, pero en realidad está todo controlado con software, porque si hay un corte de luz tienen que cerrarse con puertas, etcétera, etcétera, y eso es lo que ha generado un quilombo general, digamos, en todo esto. Otra cosa destacada esta semana, Michelle Bachelet presentó un informe en la ONU en la cual que está con la Comisión de Derechos Humanos, en el cual planteó que también por parte de Estados Unidos, las imposiciones, digamos, retenciones de distintas cuentas bancarias que tiene Estados Unidos para operar, como por ejemplo la petrolera, también es una violación de los derechos humanos, porque todo ese dinero en realidad es del pueblo venezolano y es parte de del bloqueo y toda esta movida para que Maduro deje el gobierno. O sea, pensemos que Estados Unidos, como para hacer un poco gráfico, quería hacer una donación o ayuda humanitaria por 20 millones de dólares. En cambio, Estados Unidos es el que retiene 40 billones de dólares, claro, en distintas cuentas bancarias en el extranjero, que no sea en Venezuela. De hecho, Venezuela está en negociaciones para pasar sus cuentas bancarias a la Unión Soviética, a Rusia. que queda esa bipolaridad, que vieja bipolaridad. Entonces, para evitar este problema que está teniendo con Estados Unidos, donde es muchísimo dinero en el cual no está pudiendo obtener, y lo cual no está pudiendo comprar las cosas, digamos, que necesita la gente. Digamos, recordemos que Venezuela tiene que importar muchísimas cosas porque básicamente su economía está basada en el petróleo. Entonces, como la mayoría de los países petroleros de la OPEP, necesita los alimentos y cosas de primera necesidad, necesita sí o sí importarlo, digamos.
No es menor el dato, Matías, que compartías respecto a cómo está resolviendo también Venezuela el mapa internacional o la política internacional, cómo se ha ido moviendo, teniendo en cuenta los enemigos que se ha sabido construir Estados Unidos. Hoy se han declarado en contra de este golpe institucional que está apoyando a Estados Unidos en Venezuela. Mencionaste ahí el caso de Rusia, pero también apareció China, digamos, y otros países solidarizándose con la situación en Venezuela.
Sí, así es, digamos, como que logró un tenso equilibrio entre distintas potencias, ¿no? Los intereses de China en la región, que es, bueno, en contrapartida de los Estados Unidos, y Rusia han hecho, digamos, sobre todo en el verano también hubo una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU donde tanto Rusia como China tienen voto y de esa manera es que hicieron también que no hubiese una intervención, digamos, por parte de Estados Unidos y frenar un poco de la vorágine, digamos, donde Estados Unidos está quedando sin guerras en este momento, sacando tropas, digamos, de Siria y el resto del Medio Oriente. Y bueno, y se devuelve un poco los intereses, no necesariamente bélicos, pero sí después del 2008, cuando tuvo una gran crisis económica, tuvieron que relegar algún par de situaciones o injerencias dentro de Latinoamérica, y hace un par de años que ya están a full. Prueba de esto es el impeachment a Bachelet, y bueno, y toda esta gran ola, digamos, contra el gobierno de Maduro.
Bien. Bueno, esto es lo que teníamos para Venezuela, Mati.
Sí.
Perfecto, perfecto. Antes de despedirte, queríamos hacer una pequeña mención a una situación en México. Recordemos, desde el año pasado hay un nuevo gobierno en México. Ustedes en Aldea Global supieron informar respecto a la candidatura de López Obrador, que finalmente luego llegó al gobierno. Analizaron también un poco el tipo de política que se podía prever para una gestión de López Obrador, y hoy nos damos con la noticia de que se van a descalificar archivos de 90 años de espionaje en México.
Así es, sí, esta es como la nota del día de color.
Sí.
Parece que hubo que se van a desclasificar, muchos países lo hacen con cierto tiempo, o por lo menos algunos. Argentina no tenemos los de la dictadura, por ejemplo, como para dado un ejemplo, pero sí en Estados Unidos, por ejemplo, se han conocido casos, digamos, que también pasan un poco anecdotarios, porque creo que lo más heavy sigue quedando desclasificado. Pero tenemos a figuras de artistas como Frida Kahlo o Torres, que serían pintores reconocidos, y también figuras como León Trotsky, ¿no?, que también vivió en México, donde fue finalmente asesinado. Así que hay que ver, digamos, qué nos preparará esos archivos desclasificados por parte de México, que como todo estado grande, pensemos que México es muy grande y tiene muchos habitantes, tiene la ciudad más grande de América en cuanto a cantidad de población, tiene también sus servicios de inteligencia, y también operan, digamos, como cualquier otra inteligencia,
claro,
básicamente.
Tal cual. Bueno, un poquito de esto entonces es lo que vamos a poder disfrutar al regreso de Aldea Global a partir de abril. Mientras tanto, pueden seguir la noticia internacional y latinoamericana en esta columna que va a estar semanalmente en Noticias con Mate.
Sí, ahí estaremos aquí haciendo la columna para Aldea Global con la Vicky, quien les habla, y bueno, veremos también si se suma alguna otra persona y personaje que vamos a dejar en suspenso para los programas que vamos a estar saliendo en abril de Aldea Global a las 22 horas.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Matías. Nos estaremos reencontrando.
Dale, besos. Chau, chau.